Pues vamos a volver a contactar con un amigo de la casa y un amigo de medio pueblo, iba a decir, por no decir del pueblo entero. Yo me atrevería a decir que junto a Antoine, Óscar, pues es otro gran y claro referente del Laredo actual y también del Laredo pasado. Óscar Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues gracias.
Mi afecto, Noé, mi afecto a ti y a tu familia, lo sabes.
Bueno, lo sé, lo sé.
A tu padre que fue muy amigo, amigo.
Y lo sabe medio pueblo, Óscar. Lo sabe medio pueblo que te conoce y que te aprecia, pues medio Laredo, el otro medio no sé, seguro que, bueno, pues que igual no te conocieron o no te han tratado, pero bueno, como te digo, medio pueblo sí que te echa de menos. ¿Qué tal estás ahí en Torrelavega, confinado?
Bueno, pues bien, y todos los días hago unas 4 o 5 llamadas a personas conocidas en diferentes ámbitos de Laredo y estoy atento a lo que ocurre en el pueblo.
Bueno, pues ya sabes lo que ocurre estos días, así que a insistir mucho.
Sí, pero bueno, por eso digo, buenos tal, sino mi afecto. Mi afecto. Ti, a tus compañeros de la radio y a los oyentes y a la gente de mi pueblo de Laredo que le llevo en el alma.
Y
no hay día, te digo, repito, que no pase de hablar con 5 personas de Laredo que me informan, que contestan a lo que les pido, etcétera.
Bueno, y precisamente por esta situación, pues vamos a tratar de despejar un poco la mente de los que nos quieran oír durante los próximos minutos, hablando de otro Laredo, completamente distinto al que tú viviste en tu infancia y en tu juventud, y hoy vamos a arrancar por algo, por una actividad tuya y de otra mucha gente muy concreta, ¿no?
Pues sí, sí. Os felicito en esto que decíais de que en estos días había que hablar de que estáis llevando a cabo una tarea importante. Me recuerda aquella definición. Sale una voz de la radio y dejas de estar solo. Sale una voz de la radio y el mundo de los solitarios se llena de gente. Sale una voz de la radio y desaparece mágicamente la soledad, la tristeza. A punto de cumplirse los 70 años desde aquel 3 de septiembre de 1953, cuando se inauguró la emisora, la primera radio oficial en Laredo, sentía la obligación, el deber de hablar, de contar lo que significó la Radio Juventud de Laredo para nuestro pueblo y para la comarca. El ambiente de narraciones entre lo documental y lo sentimental y la memoria. Así que años anteriores, todos esos años y hasta el cierre de la emisora en el 63... y la ocasión de mostrar nuestro agradecimiento por su compromiso, entrega por el cumplimiento ejemplar de sus mandamientos, de los mandamientos a los profesionales de la salud, a los médicos, a los enfermeros, las enfermeras, las comadronas, practicantes, de los años 45 a los 60, en los que sitúo estos comentarios. Algunos, como don Paco Paisán, mi médico de cabecera, que murió a los 90 años, y de los médicos que coincidieron también con él con la pandemia de la gripe de 1918, don Paco Rodríguez de la Lastra, don José de la Dehesa, que falleció por contaminación, a los que conocí, algunos de ellos los conocí después siendo yo un chaval, siendo un niño, pues el recuerdo es para todos también y para lo que voy a contarte. En estos años 45 al 60, don Ángel Senderos, que fue el alcalde, y no estoy seguro si estuvo también en la del 18, don Ángel Senderos, que fue el alcalde de Laredo, que precedió, que entregó a don Tomás de la Dehesa, el doctor Senderos, profesional de prestigio, le sucedieron don Hipólito de la Torre, don Enrique Pérez Carral y los profesionales en ese ámbito de la salud, en sus domicilios o en el centro de higiene, en lo que luego fue la emisora, centro de cultura, centro de turismo, etcétera. Recordamos entre esos personajes a Nina, la comadrona, y a la esposa de Tomás Ruiz Memendi, Tomasón, a Lola Colás, enfermera, al practicante don Paquito, al que siguió su hijo Manolo, Juan José Castillo, practicante, que ejerció muchos años en Laredo, Elvira, otra comadrona, ahí se me olvidaba, de nuestro recordado señor Miguelón, que ejercía en el bar de la familia y que llevaba su nombre, el Miguelón. Fue taberna y luego afamado restaurante. Pues bien, allí iban a que les curara el señor Miguelón, que se me ha recalcado el tobillo, así les curaba y le vamos a titular como profesional, pues, fisioterapeuta. Noé, oyentes, el Laredo de mi infancia, de mi juventud, de mi vida, calle de San Francisco, del Arrabal, donde nací, y la fábrica y el deporte, fiestas de San Antonio para espantar los demonios, las fiestas del Carmen, de Santana, la batalla de Flores, el Charles de Chuchito, de Félix el de Eco, de Modesto Ochoa, de Pedrón el de las bicicletas, de Poli Revuelta, de Guillermo el Chiso, del Peneque, de José García, su pecho tabla, de Lipe, de Pititi, del Chato Picardías, de Aboitiz, de coros de zarzuelas, las voces de Paco Galleta, de Antonio Sáez, de Antonio Salomón, de Sor Conchita, la monja, la superiora, las zarzuelas de mi padre y de Alfonso Ruiz. ¡Ay! Me emociono.
Lógico.
Y los zapatos Topolino, como cantaba Sabina, las marcas de las gaviotas volando sobre la cubierta del barco de Silvino, del Bonita Zenaida, de Masi Incera, del Aires y del Brisas, del Vega, de los Villa, del Ludivina de Oruña, de los Panelos, del Sotileza, conde de Viñasco, los Ochoa. Ah, y los Respigos, un arenque y un chicharro, y vivirán siempre contentos. No siempre, porque había años de galernas, de tempestades, de escasez. Entonces había que ir a Muergos, a Chirlas, a las huertas, o más severo, más penoso, ir a pedir por los pueblos. O, si había trabajo, las mujeres, ejemplos de sacrificio, de tesón, a las fábricas, y a lavar al río, y a remendar pantalones. Y las abuelas, ellas o las abuelas, o las tías, a remendar esos pantalones que hoy es una moda. La rotura de las rodillas, me duele cuando veo eso, y que cuando aquello era un signo de pobreza y de no poder vestir como se pueda vestir ahora. Y los años esos de pobreza, entonces, si se podía, encargaban trabajos a modistas, a costureras, a recoger o a modificar la anchura de los pantalones para que los heredara el hermano menor. Mi madre, Sinda, lo llevaba o me llevaba donde las boteras, en San Francisco, conocidas modistas. Otras famosas, sastras o modistas, fueron Chelito Gómez, hermana de Cele, el carrocista y el carpintero, Susi Odriozola, la mujer de Turrión, Lucrecia, la tía de Ramitos, Pilarín Cavada, también la sobrina del cura de don Gregorio, el cura de las adoratrices, que fabricaba camisas de caballero. Ah, la Miguelina, una gran bordadora. Y repito, las modistas de casa, las madres, las abuelas o las tías. A Radio Laredo, otro día sí, a Noel del Río, el interés, hablaremos, si es de tu interés, digo, hablaremos de otras artes y oficios, y de las escuelas y de lo que recuerde. Memorias de Radio Juventud de Laredo. Santiago Basoa Barañano, familiar de Massimiro Basoa, el autor de Laredo en mi espejo, nos la trajo a Laredo cuando se crearon en toda España las estaciones escuelas de radio. Fue la primera en la provincia y una de las primeras en toda España. Una especie de academia de formación profesional de locutores, guionistas, programadores, técnicos, controladores. Por su vinculación con Laredo decidió que la primera de estas escuelas en Cantabria se instalara en nuestra villa. Su interés se sumaba al del alcalde Tomás de la Dehesa. Poco tiempo después, el 3 de septiembre de 1953, ya vamos para los 70 años, Laredo EAJ-32. Si me permitís, y por antigüedad, porque tuve el privilegio, junto a la recordada María Esther Casta, hija del director de la banda, de don Luis, de ser las primeras voces de la emisora, trataré de conducirles hacia aquella época, con aparente simplicidad, modestamente, pero con el entusiasmo de nuestros años jóvenes. Así sacamos adelante un proyecto que llegó a formar parte de la vida cotidiana de Laredo y de los pueblos vecinos. Al apagarse la voz de aquella radio a comienzos de los años 60, se perdieron documentos, programaciones, grabaciones de un gran valor sentimental e histórico. Por eso no puedo escribir desde el detalle y el rigor de fechas y datos, sino de la recogida de recuerdos, de vivencias que se han quedado en nuestra memoria como postales del alma. Programas, canciones, sintonías, anuncios, entrevistas, concursos y a los compañeros y compañeras, algunos de los cuales ya no están entre nosotros. Yo trabajaba ese verano del 53 como conserje de noche en el Hostal de Laredo, situado en la actual Avenida de España, junto a los juzgados. Cuando me propusieron ser locutor de aquella incipiente emisora. Se habían enterado que en el colegio de Santander era el encargado de la lectura en el comedor y en el dormitorio para mis condiscípulos internos y que había participado en el cuadro artístico. Durante unos días tuve que alternar el trabajo de noche con las pruebas de locución diurnas y así, recién cumplidos los 17 años, entré a formar parte de aquel ilusionante proyecto. ¿Quién de los mayores de los 60, 70 no recuerda aquel programa famoso, gran éxito, esta andadura radiofónica, Balalín, que creó y presentó Alfonso Paradelo, que fue el segundo locutor, el que entró como segundo locutor, o los informativos diarios, los bandos, las fiestas de los pueblos de nuestro entorno? ¿Quién no solicitó un disco dedicado a su novia, a su esposo, a la madre? ¿Quién no escuchó los programas Martes Deportivo que dirigía yo con otro concurso que era llevar dos cosas diferentes? Por ejemplo, un libro, el libro más antiguo y la sartén más grande. Ese era otro de los premios y otro de los que de los juegos con que entreteníamos a los oyentes. Luego las románticas peticiones nocturnas de quien ella sabe, para Isabelita, o para Carmen, o para Luis, o para Juanma. La emisora fue la pregonera de noticias, alegres o tristes, el pulso del Laredo y su comarca. Significó una convulsión informativa y de entretenimiento en la mancomunidad, cohesionada por unas ondas que trascendían los límites geográficos. En esa década en la que funcionó la emisora y por varias circunstancias favorables, Laredo empezaba a cambiar su fisonomía. El ritmo social, cultural y económico se iba a acelerar de forma extraordinaria. De aquellos años de la posguerra, años de privaciones, de inviernos que parecían más fríos y tras las heridas en el cuerpo y en el alma causadas por la guerra civil, nuestro pueblo iniciaba su convalecencia. Por destacar los momentos más importantes, hablaremos de la inauguración y entrega del título de propiedad de las viviendas de San Martín, las casas de los marineros, en 1954, y poco tiempo después las de San Lorenzo, que cambiaron la vida de tantas familias laredanas. Aquellas viviendas eran el lujo, la dignidad, comparado con la estrechez y las carencias de la Puebla Vieja. Llegaron las abundantes costeras de Anchoa y Bonito por la renovación de la flota pesquera, con la consiguiente agitación en el muelle y en las fábricas. Comenzó a ser notoria la llegada del turismo francés. En la emisora se programó un espacio de noticias de interés en francés para estos nuevos veraneantes. Hablo de los años 50 y tantos. Se aceleró la construcción de viviendas y locales comerciales, La apertura, defensa y la inauguración de nuevos centros de enseñanza generarían puestos de trabajo, prosperidad y cultura. Y se multiplicó la venta de aparatos de radio. De apenas 2 centenares de receptores que había en Laredo en 1953, se pasó, tras la inauguración de Radio Juventud, a 1 millar en apenas 2 años, y a más de 1.500, 1.800 cuando se incorporó la onda pesquera. ¡Ay, la emisora! ¿Recordáis a la vecina de enfrente, ventanas abiertas de par en par y el volumen a tope sonando "Si vas a Calatayud" o "12 cascabeles" o "Se me han clavado 2 cruces? Bien, pues a los 5 días, otra vecina, se va a enterar esta, con su telefunken nuevo, también ventanas abiertas y a todo volumen, metía en las otras viviendas el "Madrecita del alma querida, ¿por qué ha pintado tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué se viste de seda y campanera? ¿Por qué será?" Antonio Molina, Luis Mariano, Antonio Machín, las hermanas Flamarique, Jorge Negrete, Carmen Morel y Pepe Blanco, Carmen Sevilla, directores, locutores, administradores, controles. Con un orden quizá no muy riguroso, voy a recordar a los que vienen la dirección, administración, programación, técnicos, controles, disjockey o ante el micrófono, hicieron posible aquella nuestra aventura que comenzó en los bajos del viejo ayuntamiento para trasladarse años más tarde con un diseño modélico a la Alameda de Miramar, a lo que había sido centro de higiene, pero que para los de aquellas generaciones siempre fue y será la emisora. Pedro García Gutiérrez, abogado y teniente de alcalde, fue el primer director, y Braulio Silvino fue su director y partícipe en el logro de esa puesta en marcha. La dirigieron después Carmelo Oria y Portilla, exalcalde de Torrelavega, Matías Rubio, Manolo Fuertes de Castro, el recordado Paquito Bárcena, un gran director y un gran personaje, un gran laredano. Y al final, alguien que llegó de Radio Juventud de Vizcaya y que no pudo mantener su continuidad. No fue un regalo. Y haberse recogido bien los nombres de compañeros y compañeras, porque yo me fui a la mili, aunque seguí colaborando después. Tras María Esther Casta, llegaron las voces de Rosy Díaz, Elo Irazábal, Olga Cacho, Emilita Santisteban, María Dolores Piedra, Marisol Negrete, Tere Cavada, La Manina, Mari Carmen Díaz, Ana Mari Sánchez, Maribel Sierra, muchas de ellas con voces extraordinarias y condiciones para haber saltado a emisoras de ámbito nacional. En el rol de voces masculinas, la de Alfonso Paradelo, popular por el ya citado Badalín, y programas culturales como Séptimo Arte, Compases y Rimas, Esto es Radio. Nos recordamos a los hermanos Raúl y Rolando Bolinaga, a Fernando Portero, Juan Gándara, los hermanos Gustavo y Héctor Cantoya, que jugaron con éxito la carta madrileña y lograron figurar en puestos de honor como locutor de Radio Nacional y Televisión Española, el primero, y como uno de los grandes actores de doblaje, Héctor Cantoya, el segundo. Su paso por la emisora fue breve, pero suficiente para dejar un grato recuerdo. Como lo dejaron Ángel Fernández Bota, Vicente Epifanio, Panchito Ortiz y alguno más que lamento no recordar. Los técnicos fueron los hermanos Ontalvilla, Paulino, Pali y Agustín. Y como supervisor contaba con el técnico de Radio Cantabria, Audiobox, Antonio Castanedo. En la administración de Radio Laredo recordamos a Paquito Bustillo, Paco Díaz Corro, Mariano Castel, Robert Martínez, el de Litucas, el de la notaría. Y como jefe de control y grabaciones, con una dedicación y saber extraordinarios, un gran amigo que hizo un trabajo, y una entrega como lo hace en la Coral Salvé. Al marchar Ignacio por razones de trabajo a Alemania, se hizo cargo de la programación y control Susi Gutiérrez Miguel, con el apoyo de Eusebio Castillo. En la recogida de peticiones de discos, en el control y en múltiples actividades más, Raúl Nates, Andrés San Emeterio, Foro, Carlos Velasco, Monchu Nates, Jesús Cacho, Alejandro Setién, y en el Alto de Laredo, junto al depósito de aguas, la responsabilidad y el mantenimiento de los aparatos emisores recaía en Mateo Fernández Calle, Mateo. También importante los corresponsales de la comarca, José Luis de Arriba, recordamos su noticiero desde la Escala del Rey y Socorrito, en Casturdiales, Martínez, Badiola, Argos, y después Antonio Cefalú en Santoña, Paco Céspedes en Ampuero, Mol en Colindres, Zamanillo en Limpias, Pedro Castillo Ibáñez, que nos regalaba preciosos artículos y cuentos costumbristas, desde Arnuero para las Siete Villas. Todos ellos nos enviaban los anuncios y, lo más importante, los aconteceres de esa zona oriental de Cantabria, donde Radio Juventud de Laredo tuvo una acogida e implantación extraordinarias. Aquellos discos dedicados de las obreras en nuestro encuentro con radiofónico con Santoña, era nuestra principal cliente y número de oyentes. Aquellos discos dedicados de las obreras de la fábrica de Albo, o de Olla, o de Colás, de Santoña, para las de la fábrica de Salvarrey, o de Vargas, o de Marino de Laredo. El disco, ya podéis, sabéis lo que significaba. Cariño, vida mía, siempre estamos discutiendo. Y mis grandes recuerdos. Mi primer acto público importante fue la entrega de llaves de las casas a los pescadores en 1954. La emoción y la alegría de los beneficiados lo referí en directo al aire libre como locutor. Otro acontecimiento importante fue la primera retransmisión de un partido de fútbol del Club Deportivo Laredo, la final de la Copa Federación, en las que nos proclamamos campeones venciendo al Buelna en Santander por 2-1. Dos años más tarde, en 1956, junto a Radio Juventud de Vizcaya, retransmitimos desde San Mamés la semifinal de Copa entre el Athletic Bilbao de Mauri de Maguregui y de Gainza y el Real Madrid de Gento de Marquitos, Di Stéfano no se jugó ese día por castigo, con victoria bilbaína por 3-2. Entrevistas a Kubala y al entrenador Sandro Pupo del Barcelona, a los grandes campeones ciclistas de los años 50, a Jacques Anquetil, a Darrigade, a Bahamontes. No eran fáciles estas entrevistas con los medios de entonces. Y siempre, siempre contando con Ignacio Albo. Otro acontecer radiofónico con eco en toda España fueron los obligados partes médicos sobre el estado de salud del teniente general Moscardó,
sí,
el defensor del Alcázar de Toledo, al que sorprendió una enfermedad irreversible durante sus vacaciones en el chalet de la calle Eguilior en Laredo. Y vamos terminando. Ah, estos partes del teniente Moscardó. General Moscardó iban firmados por el equipo médico habitual. Los tenía que leer yo. Y en la memoria, porque se perdieron tras el cierre de la emisora todos los valiosos archivos sonoros. También guardo la entrevista grabada con el rey Balduino de Bélgica, entonces príncipe, a pocos metros del Hotel Carlos V, donde se alojaba. El motivo de su estancia en nuestra villa era el discreto encuentro con la futura reina Fabiola, que veraneaba en Zarauz. La programación fue variada y entretenida. Las conformaban directrices de la cadena, orientaciones y aprobación del director local y sugerencias y propuestas nuestras. Había una obligada conexión con los partes de las nacionales y eventos políticos que emanaban de Radio Nacional de España. Se iniciaban las emisiones a las 10 de la mañana y concluían a las 12 de la noche. Se emitían programas de cocina con la participación de los chefs del Hostal de Laredo y de Carlos V, programas sobre la salud, culturales, musicales, promoción de los grandes compositores españoles, temas religiosos con la inolvidable colaboración de los sacerdotes Guillermo Simón Altuna, del Apostolado del Mar, el Padre Pacífico de Monteano, era nuestro párroco don Rafael Pico. Así se iban pasando a los oyentes todas las noticias locales y comarcales, informaciones sobre el trasiego del muelle. La emisora colaboró en numerosos acontecimientos benéficos a favor de distintas instituciones de ayuda humanitaria que tenían lugar en el Salón Cantabria, luego en el Alameda. Producíamos guiones, nosotros los hacíamos, relatos cortos, interpretados por un desinteresado cuadro de actores, de los que recuerdo a Marcos Prieto, Ángel Cavia, Sinfo Gallo, Loli Casta, la hermana de María Esther, que en ocasiones suplía a su hermana, Ana María Irazábal, y la trinitaria, no recuerdo ahora su nombre. Era, colaboraba con nosotros en el teatro y se fue ya, se ingresó como madre trinitaria. Jenny Oruña, Juan José Castillo y un largo etcétera con colaboraciones esporádicas. Todo ello en difícil y desigual competencia con los grandes éxitos de las radio nacionales Ama Rosa, con los seriales radiofónicos de Guillermo Sautier Casaseca y con aquellos actos dramáticos del histriónico Doroteo Martí, que en verano llevaba a la escena los dramones, a los escenarios ya, los dramones radiofónicos de gira por todas las ciudades españolas a teatro lleno. En los horarios de estas series radiofónicas, generalmente en las sobremesas, se producía el mayor de los silencios en las fábricas conserveras, en los talleres de corte y confección, silencios interrumpidos por suspiros y lágrimas audibles al chapotear estas contra los octavillos de anchoa. Y los anuncios, Saquito, Telefunken, Iberia Phyllis, es el Colacao, Lejía el Vencejo, Jabón Lagarto, Aceitunas Cumbre, las novedades de Olla y los peliculones de la época con Hasta tres días en carcelera, en los añorados Salón Cantabria y Cine Alameda, el último cuplé, Violetas Imperiales, La Túnica Sagrada, Solo ante el peligro, o Las Mexicanas de María Félix, de Jorge Negrete o de Cantinflas. Discos dedicados era uno de los espacios básicos de la programación, con su cota más alta los días de San José, del Pilar, del Carmen, el Día de la Madre, los días de Primera Comunión, con el liderazgo de Madrecita del Alma Querida, Dos Gardenias, El Emigrante, Reloj No Marques las Horas, Mi Primera Comunión, Me Debes un Beso, o Quítate esa Caretita para Mirarnos Frente a Frente, Días de Calentón en el Aparato Emisor y Principios de Afonía en Nuestras Jóvenes Voces. A principios de los 60, la irrupción de las FM con más calidad, atractivo incomparable con la televisión, el que aquellos compañeros buscaron trabajos más estables y mejor remunerados, pues en Radio Juventud de Laredo, más que salarios, eran modestas gratificaciones que no garantizaban porvenir alguno. Todo ello hizo que, a pesar del esfuerzo de muchos, el pulso de la emisora dejara de latir. Se apagaron voces y entusiasmos juveniles. Fue, según consultas a varios protagonistas de aquello, en 1963. Y estas, resumidas, son mis memorias sobre la EAJ32, Radio Juventud de Laredo. Para algunos, aquellas novelas, aquellas canciones pudieron ser calificadas de piezas subculturales, subculturales, pero quizá con lo que estamos viendo hoy en la tele, la verdad es que no me avergüenza.
No te avergüenzas de nada.
No nos avergonzamos.
Es una radio muy digna, ¿no? Muy muy fácil de escuchar.
Efectivamente.
Y muy,
efectivamente.
Y muy alegre, seguramente.
Es más que nada en la televisión. De todas formas, sus huellas, su sabiduría convencional de aquella radio y de los que estuvimos en ella, eran indicadores de nuestro comportamiento, de aquella cultura sentimental. En fin, y termino. Un recuerdo emocionado a todos aquellos compañeros y compañeras, para ellos y especialmente para los oyentes que nos escucharon y los que hoy nos oigan, emocionados, eso espero, son estos apuntes, estas notas que refulgen en mi memoria con el esplendor de joyas engarzadas. Radio Juventud de Laredo me llevó a disfrutar durante y posteriormente de numerosos encuentros con el público. 50 batallas de flores, eventos deportivos, Maja de España, festivales benéficos, presentación de corales, de actos deportivos, cerca de 70 años, de septiembre de 1953 que le fui concedido el Salvé de Oro por la Peña Barcelonista, con quien estuve el privilegio de colaborar durante más de 2 décadas. Y también yo creo que hoy, como aquella vez se le entregó el premio a Radio Juventud de Laredo, la emisora, hoy debiera ir un recuerdo, un aplauso para quien escucho desde Torrelavega ahora en estos meses a Radio Laredo.
Bueno.
Y termino. Sale una voz, sí, totalmente de acuerdo. Sale una voz de la radio y desaparece mágicamente la soledad.
Hombre,
sale una voz y encontramos unos compañeros, una gente con lo que compartir momentos extraordinarios. Muchas gracias.
Esa es la magia de la radio, efectivamente. Es una de las más grandes magias de la radio, ¿no? La compañía que hace el acierto de llegar a lugares donde otras voces, otros sonidos y otras cosas no llegan. Desde luego, la gente que ama la radio, pues realmente es una de las cosas que más valora. Bueno,
lo repito porque es lo que en lo que te has fijado como buen hombre de la radio.
Sí, yo siempre.
Sale una voz de la radio y dejas de estar solo. Exacto. Sale una voz de la radio y el mundo de los solitarios se llena de gente. Sale una voz de la radio y desaparece mágicamente la soledad.
No sé si aportar algo más, porque me quedan dos o tres.
Aportar, he ido a apuntar. El animaros, no. El que sigáis en estos momentos difíciles para la programación, para vuestra programación, donde debéis informar, donde debéis animar, donde debéis hacer estos momentos tristes de ahora más alegres
y acompañar,
más esperanzadores.
Escúchame, que el otro día me crucé con Ignacio Albo y le advertí que ibas a estar aquí y desde luego me mandó un fraternal saludo para ti y me dijo que sí, que fueron unos grandes años los de Radio Juventud de Laredo. Porque claro,
Ignacio fue un hombre extraordinario de radio. Uh-huh. El magnetofón que llevaba hoy día, que se hace ya con el
móvil.
Teléfono,
sí.
Con el teléfono móvil, él llevaba una especie de maleta, como una maleta era el Ingra, que el Ingra era la marca, y lo llevamos a todos los sitios. Fue trabajador, integrado, uh-huh. Entregado también a su trabajo, a Radio Juventud, y como lo ha sido y lo sigue siendo para la Coral Salvé de Laredo.
Sí, sí. Oye, ¿quién era, otra pregunta que te quería hacer, quién era la persona ducha en francés para hacer el boletín informativo en francés y de dónde surtían las noticias de en el año 56, 58?
Antes y antes. Jean-Michel, no, sí. Antes fue en el 50 y tantos, acercándonos ya a los 60. Jean-Michel Lameñer hablaba español, hablaba francés y tomaba noticias de las que se ponían por ahí, o traducía los partes municipales, traducía todas las noticias interesantes que pudiera haber para los veraneantes franceses.
Uh-huh. Jean-Michel Lameñer.
Lameñer, sí, uh-huh. Lameñere. Lameñer, Jean-Michel Lameñer.
Bueno. Pues no conocía, desconocía este dato que, mira, nos has aportado tú. Y lo último, por menos por mi parte, tengo aquí una distinción por parte del Ministerio de la Gobernación del año 1921, en la que se concede la cruz de primera clase de orden civil de beneficencia con distintivo morado y negro a los médicos don Jesús Ballesteros, don Ángel Senderos y don Francisco Rodríguez por los servicios prestados en Laredo durante la epidemia de gripe. O sea que Senderos sí estuvo.
Ha sobrado uno que no recordaba yo, bueno, recordaba el apodo, pero no, dime, Bustamante o algo, a ver.
Ballesteros, Jesús Ballesteros.
Ah, Ballesteros, sí, este es el que me faltaba de la época de los que hemos dicho, de los que hemos nombrado, de los Paco Rodríguez, don Paco Paisán, etcétera.
Bueno, pues eso, y José Dehesa, que falleció en aquella gripe del 18. Sí. Bueno, pues creo que ha sido intenso, ¿eh? Yo me atrevería a decir que sí. Hay un centenar de nombres ahí de gente que seguro que nuestros mayores conocen, yo particularmente no tanto, desgraciadamente allá a muy poquitos, y los más jóvenes pues no los conocen, pero que les habrá venido bien este rosario, ¿eh?
Sí, de ellos, de las familias, y esto pues sí, sí. Por ejemplo, hoy de las costureras, ¿eh? De las costureras, pues si no están ellas ya, o si están pero no lo han podido ir, pues se lo dirán sus hijos, sus hijas, o nietas o nietos.
Vale.
Era una gente muy conocida en Laredo, con un trabajo extraordinario y con una calidad extraordinaria.
Bueno, cerramos, Óscar. Creo que tienes por ahí cerca a tu hijo Eric, y creo que entre los dos estáis preparando un programa muy heavy, ¿no? O muy...
Bueno, sí.
No,
lo que fue...
No me lo desveles, porque... no me lo desveles. Déjalo así, pero...
No, déjalo bueno, asistimos los dos. No, asistió él. Yo no. Asistió él con su madre y con algunas de nuestras amigas. Y,
bueno.
A un concierto excepcional, extraordinario.
Bueno, pues dale las gracias.
Y ya os lo contaremos.
Dale las gracias por habernos dejado su tecnología para poderte escuchar hoy mucho mejor que en otras ocasiones, y seguro que lo ha disfrutado mucho más la audiencia. Gracias a los dos y enhorabuena por el programa, por esta conferencia. En realidad ha sido una magnífica conferencia, Óscar.
Sí. Y muchas gracias, porque no hay agilidad. Como no hablas mucho, pues no hay agilidad en la palabra, en la voz, en la... en la lectura o en lo...
Bueno, nosotros queremos tenerte así, y así te tenemos, y ya está. Son las
gracias.
Si estuvieras aquí, pues sería...
Gracias a todos tus compañeros de Radio Laredo y a todos los oyentes de Radio Laredo.
Venga, hasta la próxima, y que cuídate mucho más todavía si cabe,
¿Qué tal me has visto? Con esta barba, la primera vez que tengo una barba blanca,
Hombre, que tienes ya 83, ¿no?
84.
Pues entonces ya te tocaba ya te tocaba tener barba. Gracias, Óscar. A ver si podemos vernos pronto. Un saludo y un abrazo muy grande.
Muy bien. Gracias a todos.